La justicia condenó al Partido Colorado, al chofer de un ómnibus y al Ministerio de Transporte a pagar en forma solidaria $780,000 a los familiares de las víctimas de la denominada tragedia de Paso Pache ocurrida en el año 1999.
Así lo decretó la sentencia de la jueza letrada de lo contencioso administrativo Cristina Cabrera, según informa hoy el semanario Búsqueda. Recordemos, estos hechos ocurrieron el 6 de noviembre de 1999. Allí 19 personas fallecieron y 26 resultaron heridas como resultado del vuelco de un ómnibus contratado por el Partido Colorado en el marco de la gira electoral para los comicios presidenciales de ese año.
Sí, la nota destaca que la sentencia es novedosa porque recoge por vía jurisprudencial la tesis doctrinaria que en la actualidad es mayoritaria en cuanto a que existe responsabilidad solidaria en las obligaciones de fuente extracontractual como los accidentes de tránsito. Señala que con respecto al chofer del ómnibus se demostró fehacientemente con profusas actuaciones la negligencia, imprudencia e impericia con la que se comportó en el mantenimiento del vehículo y en su conducción, lo que marca un apartamiento intolerable del buen padre de familia y mucho más del conductor experiente y avezado. Pero también concluye que el Partido Colorado es responsable a la hora de indemnizar a las víctimas. ¿Por qué? Porque fue esa colectividad política la que contrató los servicios del conductor. El Partido Colorado responde a título objetivo por el hecho del auxiliar o dependiente, dice la resolución. Fue dicha institución quien contrató los servicios del chofer a efectos de que éste cumpliera con el transporte de sus simpatizantes al acto organizado por él mismo en la ciudad de Florida. El ómnibus partió desde la sede de uno de sus grupos a la hora indicada, sin costo para los transportados. Fue la propia organización política la que determinó el recorrido, el horario de salida y regreso, los pasajeros que viajarían en ese coche. A su vez, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas es responsable por la conducta negligente y omisa de su concesionario en la falla en los controles sobre el vehículo de transporte. La cúpula del Ejército se reunió ayer para seguir por televisión el acto de reconocimiento de la responsabilidad del Estado por la desaparición de María Claudia García de Helman.
Cuando faltaban 15 minutos para las 4 de la tarde, oficiales generales, superiores y jefes fueron convocados a ver el discurso del presidente José Mujica.
El jefe del Estado Mayor del Ejército, general Carlos Loitey, reunió a unos 100 militares del comando del Ejército en el casino de oficiales. Cuando finalizó el acto, le recordó a sus subalternos el apego a la Constitución y dijo que el país debe cumplir con sus compromisos internacionales.
No somos ni una banda de criminales ni una horda de delincuentes, dijo Loitey, emulando así las palabras del comandante en jefe Pedro Aguerre cuando se habían hallado los restos del maestro Julio Castro. Loitey también les recordó que los soldados deben morir o matar en combate.
El encuentro realizado ayer entre el Consejo de Educación Secundaria y los sindicatos docentes para tratar el conflicto por las carencias edilicias que sufren algunos locales no conformó a los representantes de los profesores, quienes analizan tomar más medidas de fuerza.
Los docentes entienden que las autoridades no tienen un plan concreto para remediar la situación. Por tanto, realizarán una reunión el próximo domingo para definir sus próximos pasos, entre los que no se descarta la realización de más paros. Por su parte, el director general de secundaria, Juan Pedro Tineto, señaló a últimas noticias que se está estudiando un plan de soluciones, aunque admitió que los liceos no están en la situación que queremos, ni siquiera muchos de los que ya empezaron a trabajar, dijo.
La presunta víctima de un caso de abuso sexual en Haití, en el que están involucrados cascos azules uruguayos, viajará a Montevideo en los próximos días para testimoniar ante un tribunal.
El joven Johnny Yang, que acusa a 5 soldados de la misión de la ONU para la estabilización de Haití, la MINUSTA, de someterlo a vejámenes, fue invitado por las autoridades uruguayas para presentar las pruebas de su denuncia, informó ayer un allegado de la víctima. Gervais Charles, uno de los abogados del demandante, debía unirse en Montevideo a los abogados americanos de Jean, que lo acompañarán en Uruguay, agregó el sitio de noticias IT Press Network.
El crédito al consumo registró una suba de 24% en los primeros 2 meses del año, con un total de préstamos en moneda local y extranjera que sumaron $145 millones frente a unos 117 millones en el mismo periodo, enero-febrero de 2011.
Las cifras publicadas ayer por el Banco Central mostraron además que bajó el crédito hipotecario y el destinado a la adquisición de automóviles.
8:23 minutos.
Volvemos al panorama internacional.
Por un lado, está lo que ya mencionamos hace minutos, información muy reciente proveniente de Toulouse, en Francia.
Recordemos, Mohamed Merah, el sospechoso de haber asesinado a 7 personas en la zona de Toulouse, que se encontraba atrincherado desde ayer en su casa, murió hace minutos tras el asalto de un cuerpo de élite de la policía que quiso entrar en el piso donde se encontraba.
Vamos a tener más detalles y vamos a tener análisis también con nuestro colaborador en París,
Rafael Mandresi.
Si vamos a Portugal, en las principales ciudades, el transporte público está paralizado a esta hora como consecuencia de la primera huelga general del año en protesta contra las medidas de austeridad.
La movilización fue impulsada por el sindicato comunista Confederación General de Trabajadores Portugueses, el mayor del país, y sin el apoyo de la otra gran central sindical, la socialista Unión General de Trabajadores. El Ejecutivo portugués ha adoptado drásticas medidas de austeridad y reformas estructurales, entre ellas una liberalización del mercado laboral, para cumplir los requisitos del rescate financiero de 78 mil millones de euros que obtuvo el país el año pasado.
Miramos ahora a Cuba. Amnistía Internacional denunció un aumento brusco del acoso contra activistas y periodistas en la isla desde el año 2010, así como la utilización de nuevos métodos de represión con arrestos breves y actos públicos de repudio.
Según un informe de la Organización Humanitaria sobre la represión en Cuba, en los primeros 9 meses de 2011 se contabilizaron 2.784 casos de abusos contra los derechos humanos, 710 más que en todo 2010.
Además, Amnistía Internacional revela que desde marzo de 2011 más de 65 periodistas independientes han sido detenidos, la mayoría en más de una ocasión.
Estos datos se conocen días antes de que el Papa Benedicto XVI inicie su visita a la isla, la que ocurrirá entre el 26 y el 28 de marzo, y en la que ya anunció que no se reunirá con disidentes.
La leche común aumentará en los próximos días en 50 centésimos y quedará en 15,50 el litro, de acuerdo a un decreto firmado por el Poder Ejecutivo.
La suba regirá tras la publicación de la norma en el Diario Oficial.
Y hay varios oyentes que preguntan por esta noticia, ¿no? Por ejemplo, Willy dice, ¿me pueden explicar cómo es que la leche subió 0,50? No hay moneda.
No hay más monedas de esas.
¿Qué tengo que pagar entonces? ¿13 o 14? No, en este caso, 15 o 16, ¿no?
Claro, 15,50.
15 o 16, ¿qué es lo que tiene que pagar? Es una pregunta muy perspicaz, inteligente, astuta. ¿Qué dilema, no? ¿Qué se hace? Recordemos lo que dice la ley.
Hay un decreto.
Sí, sí, lo que dice la ley 18.739 de abril de 2011, artículo primero. En aquellas operaciones comerciales en las que surja del monto total a pagar diferencias iguales o menores a 0,50 pesos uruguayos y no fuera posible su devolución, la diferencia será a favor del comprador.
¿Qué hay que concluir? Que se pagarán 15 pesos, entonces.
Que si uno va a comprar un litro de leche, lo terminará pagando 15 pesos. En cambio, si compra dos, ¿no? Si compra dos, 15,50 por dos da 31, ahí sí estará pagando 15,50.
También es perpicaz ese segundo razonamiento,
¿eh? La gente va a terminar comprando siempre cantidades impares de litros de leche, entonces. Ocho y 27 minutos.
Repasamos algunas noticias que vimos hoy más temprano.
El ministro de Salud, Jorge Venegas, concurrirá hoy al Parlamento por el caso de los enfermeros enjuiciados por la muerte de al menos 15 personas en unidades de la Asociación Española y el Hospital Maciel.
El jerarca será recibido a partir de la hora 14 por la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, integrada con su similar del Senado.
La Federación de Funcionarios de Salud Pública dejará de pagar la defensa del enfermero Marcelo Pereira, uno de los acusados.
El abogado de Pereira, Santiago Clavijo, informó a la agencia EFE que el gremio de salud pública desistió de defender al procesado cuando comience el sumario.
Según el abogado, su bufete cesará en la defensa de Pereira porque fue contratado por el sindicato para atender el caso solo en su fase presumarial.
Desde ahora, Pereira será defendido por otro abogado, probablemente uno del turno de oficio, agregó Clavijo.
Argentina rechazó el acuerdo de intercambio de información tributaria propuesto por Uruguay, ya que incluía una cláusula que impedía la retroactividad para el cobro de impuestos, informa hoy el diario El Observador.
Debido a esta negativa, la firma del acuerdo se atrasó, dijeron fuentes oficiales citadas por ese matutino.